Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Hablemos de lugares, paisaje, gente. Miscelánea geográfica. Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea geográfica. Bienvenidos.
Buenas tardes, ya estamos de regreso después de haber estado ausente la semana pasada. Hoy les saludamos ya en estos micrófonos de Radio Universidad Autlán, el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Agradecemos como siempre a las personas que nos sintonizan por el 102.3 FM de su radio, a los que nos siguen por las redes sociales y a quienes nos brindan el apoyo para la realización de este programa, que son en la subdirección regional a Elia Marcías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina y en la operación técnica Aldair Arechiga. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y a ellos por su apoyo para el programa. Y bien, hoy hablaremos de agricultura, agronomía y agrónomos. ¿Y quién mejor para ilustrarnos sobre este tema que el maestro Martín Salvador Chávez Denis? Maestro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, licenciada, gracias por la invitación.
Bueno, y ya se la saben, esperamos que se pongan en contacto con nosotros, nos dejen sus comentarios, preguntas, saludos, aportaciones, propuestas, sugerencias, todo lo que quieran compartir, comunicar o manifestar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31, 317-38-265-32, por mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudg/autlan/. Y si quieren ver a nuestro invitado, es en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes. Doctor Irineo, el micrófono todo suyo.
Buenas tardes, Martín. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues, como siempre, digo, aquí puros invitados de lujo y puros expertos a que nos acompañen. Hoy nos acompaña el maestro Martín Chávez Denis, quien es un amplio conocedor de no solo del tema de la agricultura, sino del Valle de Autlán. Yo, como hipótesis, planteo que lo ha recorrido de norte a sur, de este a oeste, y también las estribaciones. A ver, Martín, cuéntenos primero de dónde es y qué ha hecho en su vida para llegar a ser agrónomo.
Bueno, en primer lugar, doctor, gracias por la invitación. Pues de manera muy, estoy muy orgulloso de ello. Yo soy originario de aquí, de Autlán de Navarro, Jalisco, o Autlán de la Grana, Jalisco, también como veamos la controversia, que yo creo que es un punto para analizar. Toda mi vida he estudiado aquí, estudié desde el kinder José Ortiz de Domínguez. Bueno, no estudié, me divertí ahí, unas gratas experiencias que todavía quedan por ahí algunas reminiscencias.
¿Dónde está ese kinder?
El kinder está actualmente en el mismo lugar, avenida Obregón, cerca de donde está la Cruz Roja, a un costado, de hecho, son
vecinos. Sí, ahí está. Sí. ¿Y de qué barrio es usted, entonces?
Siempre he vivido en el barrio de la Alameda.
Ah, ok.
Me
queda cerca.
Orgullosamente también, a lo largo de mi vida, siempre he estado viviendo muy cerca de la Alameda, solamente en una ocasión cuando ya me casé, viví por acá, por el barrio de la 8 de julio, un tiempo, pero volví otra vez a mis orígenes y estudié en la escuela Paulino Navarro, en la secundaria López Cotilla, en la escuela preparatoria regional de Autlán y en lo que fue la escuela de agricultura de Autlán, que después cambió de nombre a Facultad de Agronomía de Autlán.
¿Qué generación?
Yo soy la quinta generación, inicié en septiembre de 1982 y egresamos en julio de 1987.
¿Todavía era director el famoso Virote?
Todavía era el famoso ingeniero Virote, no más ahorita se me fue su nombre, ¿verdad? Pero sí, por mal nombre, pero todavía era. Fue el único director que tuve yo en mis estudios. Posteriormente, ya cuando estamos en el trabajo de tesis, duramos dos años, de hecho fue un año para presentarla, pero al año después de lograr el título, me invitaron a colaborar en la Universidad de Guadalajara, y fue el maestro José Flores Sandoval, a quien, si nos está escuchando, le mando un saludo y que se recupere. Está enfermo, él vive todavía en Unión de Tula, pero él fue el que me invitó a participar como profesor.
¿Ya en el centro universitario o desde la...?
No, de hecho eso fue en 1989. El centro universitario se crea en 1994. Entonces, pues nos tocó la transformación completamente de acá. El vivir la transición que muy fuerte que vivió la educación agronómica en el país y también aquí en la región. Y pues esa es la historia, ya 34 años colaborando con la universidad.
Bueno, ya casi me alcanza, yo tengo 41, así es que
no, pues,
sigas empeñando.
En cualquier ratito.
Oiga, Martín, bueno, más que hablar de cuestiones técnicas de la agronomía y eso que a lo mejor a un público no docto nos aburre, ¿no? Pero ya hablaremos un poquito. Pero a ver, del Valle de Autlán y de sus alrededores, ¿qué nos puede decir? Este programa es para hablar de lugares, su gente y sus paisajes.
Su gente y sus paisajes.
Entonces, ¿como cuáles son los lugares que más le llaman la atención a usted y que a un radioescucha externo del Valle o incluso de aquí, de la región, del mismo Valle, pues usted que ha andado para arriba y para abajo, ¿qué lugares recomienda para ir a visitar, para ir a hacer algo allá, a esos lugares?
Son muchos los lugares de los que yo le puedo recomendar, porque he tenido la experiencia, así como usted lo dice, de pasearme por muchos lados, tener conocimiento de unas cuestiones que, aunque usted diga que no son para gente docta, tienen cierto interés histórico. Yo le podría decir que si nos vamos por el tema del manto freático en Autlán, que pues mucha gente hablamos de él y nomás decimos sí, el manto freático.
Y como lo vemos, a ver, ¿qué es eso?
Vámonos remontando a los años 70. En Autlán, no había un servicio muy, muy efectivo de la distribución de agua potable. Y mucha gente todavía accesaba a ese tipo de agua a través de pozos en sus casas. Entonces,
ahorita le cuento.
Sí. Uh-huh. Y en esos pozos, pues empezaban. Se decía que aquí en la parte de Autlán, sobre todo por donde está la calle Corona Araiza, yo tengo noticias porque mi suegro, en paz descanse, fue albañil y él me decía que los pozos, el espejo de agua, primero lo encontraban en 15 metros y luego después se incrementó a 25, después a 30 y hubo momentos en que estaban llegando ya casi hasta 50 metros para encontrar el espejo de agua. Y eso fue, estoy situándonos pues a la altura de la calle Corona Araiza, pero después tuve la oportunidad de visitar un rancho que está cerca de nuestro rancho ahorita de Las Urracas, de la Universidad de Guadalajara, donde había una noria donde el espejo de agua estaba a 2.5 metros.
Sí, claro.
Entonces,
la parte más baja del valle,
parte más baja del valle. Entonces, si hablamos del acuífero de Autlán, del acuífero de Autlán, pues la misma pendiente nos dice la profundidad del manto del espejo de agua y nos marca también parte de la historia, porque cuando se empezó a producir primero caña en aquí en el valle, que tengo entendido que la primera zafra fue en 1974.
¿No es muy tarde eso?
No.
Ah, okay.
No. Fue en el 74 y más o menos en esos tiempos se empezaron a establecer también empresas jitomateras como lo es Bonanza actualmente.
Pero eso fue antes de la cultivo masivo de la caña.
No.
Vamos a tener que ponernos a estudiar.
No,
bueno, y también el público que nos corrija,
claro, claro.
Por favor. No, adelante,
Martín. No, yo tengo mis referencias muy, muy vívidas, ¿no? Porque a mí me tocaba llevarle lonche a mi papá a los campos jitomateros. Entonces, y mi padre fallece en 1980. Entonces, para mí es bien claro que entre los 70s, en la época de los 70s, antes de iniciar los 80s, ya estaban las empresas jitomateras aquí trabajando, principalmente Bonanza y Vergeles. Y mi punto es de que con el establecimiento del ingenio Manchorro Campo, que parte de la irrigación de todos los terrenos de cultivo de caña se estaban dando a través de lo almacenado en la presa de Tacotán.
Es correcto, eso sí es correcto.
Sí, que la presa de Tacotán está, yo creo que más o menos ahorita cumpliendo unos 60 años, debe estarlos cumpliendo. Y su placa de inauguración decía que iba a beneficiar a 14.000 hectáreas, represando 139 millones de metros cúbicos. Entonces, lo cierto es que esas 14.000 hectáreas están siendo regadas después de que se inaugura la presa Ramón Corona, mejor conocida como Trigo Mil, que represa 284.5 millones de metros cúbicos.
¿Cuánto es eso?
Pues es más del doble de la Tacotán, sencillamente. Es un mar de agua, la verdad, es una cantidad de agua que si 139 millones servían o estaban proyectados para beneficiar 14.000 hectáreas, 284.5, pues estábamos hablando de otras 28.000 hectáreas más.
Miren, mientras descifro eso y lo asimilo, vamos a ir a un corte para ponerme a pensar en esas cifras tan estratosféricas.
Correcto.
Vamos a un corte y regresamos.
Claro. hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Decídete.
Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Se oculta temprano el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor.
Ya estamos de regreso escuchando la canción Mi Ranchito, interpretada por Antonio Aguilar.
¿Quién no ha escuchado esa canción?
Ya estamos de regreso escuchando la canción Mi Ranchito, interpretada.
¿Qué? Ay, Elizabeth. ¿Quién no ha escuchado esa canción? A ver, y cuando hablaba de los pozos, la casa de mis padres tiene un pozo.
Sí.
La singularidad de ese pozo es que está dentro de la casa.
Sí, claro.
Casi todos los pozos se hacían en el patio fuera de la casa.
Sí.
Y entonces ahora que estamos rescatando la casa de mis padres porque se puso ruinosa, pues dije, pues vamos a aterrar el pozo, ya tenemos otras fuentes de agua. Y aventé la primera piedra y chapaleó mucho.
¿Qué?
Dije, no, pues no lo aterro. Entonces, pues ya le estamos sacando agua ahí, no da mucha agua.
Ajá.
Tiene 20 metros de profundidad, es un pozo de soga, de esos que se usaban y que sacamos agua a caballo. Ajá. A la vuelta y vuelta, como 100 vueltas para llenar la pila.
Sí.
Y cuando no, y se necesitaba agua, pues había que sacar agua a canilla, ¿no? Entonces,
claro
que... Ahora, están las norias que son más anchas normalmente y sí, que se ponen en áreas más bajas del valle, y que aportan mucho más agua, ¿no?
Sí.
Ahora, el tema de los datos, uno de repente lee muchos datos, ¿no? Y entonces ve un reporte técnico, un trabajo de un muchacho, de un alumno, una ponencia, y entonces empiezan a hablar de tantos datos y datos, y no generan significado. O sea, tenemos apenas los que están muy familiarizados con el dato, por eso yo preguntaba un poco en broma, un poco en serio, y eso cuánto significa. Yo he estado en la presa Trigomil, curiosamente no he estado al borde de la presa de Tacotán, que está más accesible y que está pues mucho más accesible, ¿no? De llegar.
Sí, claro.
Pero en la de Trigomil, que dice que se llama Ramón Corona, no me acuerdo si yo ya sabía o no. Pero sí, es un mar de agua, es un pequeño lago artificial.
Claro.
Que llama mucho la atención. Ahora, no sé durante cuántos años estuvo regando con el agua de la presa de Tacotán, pero se restringía mucho el agua. Yo me acuerdo que se restringía mucho el agua.
Sí.
Las empresas agricultoras tenían sus propios pozos, eso propició el abatimiento de las... mantos freáticos.
Sí.
Y cuando empezó a operar la presa Trigomil, que es mucho después, no sé si de los 90s, usted me corregirá,
uh-huh,
pues ya se amplió el distrito de riego, entonces ya ahora permiten bombear agua fuera del área de influencia de los canales, del circuito de canales que encierra la parte más baja del valle.
Sí.
Y que solo se permitía regar a aguas abajo, agua rodada, pero ahora se puede bombear. Y estamos esperando que una tercera etapa, o cuarta, no sé qué etapa sea, pues llegue el agua hasta el rodeo, ¿no? Ya anda cerca.
Claro.
Llegue el agua hasta el rodeo, porque la presa Trigomil, eventualmente puede dar para eso, ¿no? Entonces, sí. Ahora, claro que hay que hacer una combinación muy interesante, ¿no? Y me gustaría que nos platicara de eso. Está el tema de los horticultores y exportadores en el valle, que hubo un emporio, y que seguramente ustedes se conocen muy bien este tema, sí, de la producción de hortalizas, uh-huh, sobre todo el jitomate cherry, que estaba inundado,
sí,
de ese producto. Y luego empieza el tema de la caña, el funcionamiento del ingenio, la zafra, que ya se comentó, y luego nada, Martín, hubo una crisis por ahí a finales de los 80s, principios de los 90, y luego el Barzón. Platíquenos de eso.
Bueno, una puntualización, según mis datos, la presa Ramón
¿Usted
Corona...
¿Usted tiene sus propios datos?
Yo tengo mis datos.
Ok.
Se lo digo por... ahorita le comento, porque uno de los trabajadores de Conagua, diferimos por un año en la fecha en que la presa se inaugura, la presa Ramón Corona.
Okay.
Entonces, a mí me queda muy claro, yo tengo presente, que el día que el presidente Carlos Salinas de Gortari viene e inaugura la presa, en cuanto se va en su helicóptero, empezó a llover y fue lo del fenómeno del Niño.
Ah, y se llenó la presa, porque se decía que nunca se iba a llenar esa presa.
Bueno, a mí me tocó entrevistarme con ingenieros de ahí, de la propia presa, y decían que esperaban que en dos o tres temporales, dos o tres años, le hace eso, se iba a llenar. La presa empezó el fenómeno del Niño, que también tengo el dato. Se precipitaron en enero de 1992... 565 milímetros medidos aquí en Autlán.
Eso sí sé qué significa.
Exactamente.
500, pues medio metro, de medio metro de altura 50, en la lámina de agua.
56.5 centímetros de alto, y también significan 565 litros por cada metro cuadrado. Y entonces multiplíquenlo por la extensión, y entonces estarán de acuerdo conmigo en que fue un mar de agua también.
Decir de otra manera, pero bueno, sí, mar de agua.
Un mar de agua, sí. para no decir palabras que no. Pero el punto, pues, lo que quiero destacar es que la presa se llena, empieza a verter agua a los 8 días de inaugurada. Uh-huh. Entonces, tenemos un compañero todavía aquí en el CUC Sur, que es el ingeniero Pablo Walter Winter, sí, que trabajaba para Conagua en aquel entonces, y no me acuerdo si él me dijo que llegaron a medir 260 metros cúbicos por segundo que se estaban vertiendo. También eso estamos hablando, 260 o 26 metros cúbicos por segundo, no me acuerdo cuánto, pero si fueran 26, estamos hablando de 26 millones de litros por segundo tirándose por la presa. Y todavía no se acababa el evento. Todavía no acabamos el evento, que fue en enero del 92. Muy bien. Con ese dato de que se llenó la presa y de que se tenía agua suficiente para establecer sistemas, establecer más superficie al riego, resulta que se enfrentaron con un problema. Esa superficie que podría ser incorporada al riego estaba en lugares más altos, que como usted ya mencionó, en la parte baja del valle. Entonces, establecieron varias opciones. Una de ellas, algún grupo de ingenieros propuso crear una cortina todavía aguas abajo de Trigomil, y una cortina de más o menos como 78 metros de alto, y sacar el agua por un canal en balcón, no por debajo de, o en un sistema operacional como una presa normal, sino sacar el agua en un balcón alto, y ese balcón alto, el canal en balcón, traernos el agua por lo que ahorita sería casi la carretera de El Corcovado.
Sí, oí algo de eso yo alguna vez.
Hacia lo que es Ihuatecuán, lo que es ahorita el parador de Capaya y todo eso, y por ahí irrigar por gravedad la parte alta del valle, ¿sí? La otra era horadar un túnel por uno de los cerros que están cerca de la población de Mezquitán, ¿verdad? Y también hacer pasar el agua por ahí. Otra, hacer una serie de compuertas y de esclusas tipo Canal de Panamá, ¿verdad? Para hacerla llegar por este lado. Y la que se está utilizando ahorita es rebombear, meterla, filtrarla y bombearla a lugares más altos. Los costos no tengo datos ahí, pero tengo entendido que deben salir muy caros. Pero
va a cargo del productor, ¿no? Ese es, no va a cargo.
Exactamente. Eso es hablar, pues, de lo del sistema de irrigación. Y con el otro comentario de lo que era que ya las empresas hortícolas, al tener un éxito, porque el cultivo siempre ha sido de alto rendimiento, sí. y empezaron a perforar sus propios pozos profundos, a obtener pues su recurso hídrico con recursos financieros de ellos, empezaron a producir eso, y una de la parte de lo que usted dijo, que nada, que dejó de repente pasó nada, es que sucede lo que en toda superficie que se dedique al monocultivo, es decir, siempre el mismo cultivo, las plagas se hacen resistentes a la forma de cultivarlas y de hacer el cultivo y de combatir plagas y enfermedades.
Entonces no es una temeridad que haya dicho yo que de repente nada.
Ninguna temeridad. Okay. Es correcto de que se empezó a hacer muy difícil producir jitomate por la cantidad de virus que se estaban propagando en la región. Entonces fue cuando se establecen acciones como lo que se llamó la ventana fitosanitaria, que una de las precursoras es la doctora María Teresa Sandoval Madrigal.
Mi estimada amiga Tere.
Sí, así
que
es.
Que me debe unas tortillas torteadas.
Ah, bueno, pues entonces un saludo.
Saludos, maestra Tere.
Saludos.
Ya vamos a las tortillas.
Así es. Entonces, el doctor Antonio Talavera Villarreal, entre otros, de que en paz descanse. Entonces, junto con gente de la región, como don Antonio Radillo, por ejemplo, y otras gentes, el director de la SAGAR en aquel entonces, el jefe de distrito, que me acuerdo que apellidaba Lomelí, y luego otro del Toro, que apellidó del Toro. Entonces, se hacían reuniones y se establecían comités para establecer una ventana fitosanitaria, con la intención de que en ese espacio de tiempo, si mal no recuerdo, eran no me acuerdo si es abril o mayo y junio, no tener ningún cultivo, para que la plaga no tuviera de dónde alimentarse, y al menos tendría que establecer nuevamente su ciclo. Algunas de ellas invernan en el suelo, y luego se activan, se eclosionan otra vez huevecillos y todo eso, y se vuelven a activar con el tiempo. Entonces esos dos meses daban una ventana empezó a permitir, junto con el desarrollo de variedades resistentes a virosis, empezó a permitir que nuevamente hubiera producción hortícola.
Bueno, vamos a dejar a los virus que invernen un poquito, vamos a ir a nuestra siguiente segunda pausa y regresamos en un par de minutos. Sí.
¡Ay, caray, caray!
patrimonio e identidades de la región, Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Paisajes, tradiciones y costumbres, una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Qué bonita mañana está haciendo para salirse por allá a pasear y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar del cañaveral. Encontrarse a la joven amada y en la fiesta sacarla a bailar y besarle sus labios con maña que saben a caña del cañaveral. Ay, 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 qué rata chula es amar a una boquita muy chiquitita que sepa bien besar. Ay, 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 en su boca bebé.
Y estamos de regreso escuchando a don Miguel Aceves Mejía con la canción La Caña de Azúcar.
Oiga, Martín, antes de salirnos de la presa Trigomil y del agua, quizás, en algún momento, por allá hace 10, 15 años, no tengo la fecha precisa, pero me invitaron de la Secretaría de Pesca de Gobierno del Estado a darme una vuelta por Trigomil. No sé si fue la única vez o he vuelto, pero la idea es generar ahí un lugar turístico, poner algunas palapas, hacer práctica deportiva de agua y también pesca en la presa Las Piedras. ¿Esa cómo se llama?
Basilio Vadillo.
Ah, la Basilio Vadillo. Pues sí, se practica el turismo y demás. Trigomil está como menos accesible, pero en algún momento se intentó. Ah, ¿hay algún resultado de eso o de plano nomás fue un periodo ahí de intento y no avanzó? ¿Sabe usted algo de eso?
Bueno, ahorita yo voy semestre con mis alumnos a visitar las presas. Principalmente el cabezal del sistema de riego, compuesto, hablando de desde aguas arriba, aguas abajo, presa de Tacotán, presa Trigomil y la presa derivadora del Corcovado. Estoy puntualizando que las dos primeras son de almacenamiento y la tercera, la del Corcovado, es una presa derivadora.
Es correcto.
¿Verdad? Entonces, de las actividades que usted menciona en la presa de Trigomil, pues de repente sí se ven eventos como de pesca, han puesto incluso algunas como sistemas de producción también como para alimentar peces ahí, pero yo no veo palapas, no veo nada turístico. Uh-huh. Uh-huh. Otra de las cosas es que los caminos casi pues afortunadamente no se deterioran mucho, pero no tienen mucho mantenimiento tampoco, y en ocasiones el camino ya que se desvía directamente hacia la presa, pues en las mismas precipitaciones pluviales le ocasionan daños, derrumbes, a cárcavas que no permiten bien el paso, y pues en la zona donde podría hacer ese desarrollo, yo tengo todo el tiempo viéndolo igual.
Oiga, hablaba hace rato de todo este proyecto que había para traer el agua y distribuirla en partes más altas del valle, ¿no? Que yo también había escuchado,
sí,
un poco, sin pleno conocimiento, solo escuchado ahí de pasada, este proyecto, este gran proyecto, que de alguna manera tendría cierta similitud con algunas trazos y proyectos que se hicieron para la presa Cajón de Peñas,
que tiene algunas reclusas, algunas represas para poder estar distribuyendo con mayor proporcionalidad, o no sé cómo decirle, del agua. La presa de trigo, la presa Cajón de Peñas, bueno, el sistema de riego de Cajón de Peñas, lo que yo sé, sin ser agrónomo, sin ser suelero, pues son suelos calcáreos que al momento de regar generan tepetates y demás, y son suelos delgados, tienen muchas complicaciones. Por ahí yo me enteré cuando de recién se inauguró, soy un poquito más viejo que usted.
Sí.
Tampoco tanto, ¿eh?
No, bueno.
Que también para apoyar este sistema de riego, el gobierno, además de darle semillas mejoradas, les dio, creo que con Luis Echeverría, donde el eslogan era que solo los caminos queden sin sembrar, les daba bombas para bombear, y entonces el maíz mejorado se lo daban a los puercos, y luego también se hablaba que algunas gallinas y puercos se murieron envenenados porque era maíz, pues curado, ¿no?
Curado, sí.
Y luego las bombas pues las empeñaban en las tiendas ahí y no las utilizaban. O sea, usted fue algo así como extensionista y trabajó para el banco, y entonces esa relación tan interesante, digamos, entre las iniciativas del gobierno, luego los apoyos del gobierno, luego este sistema de mil pa' allá, mil pa' acá, a ver, cuéntenos de esa parte, porque, bueno, otra reflexión, lo que pasó con el plan Huicoc, ¿no? Donde llevan los tractores allá y la maquinaria grande, en retazos de tierra muy pequeños, con tierra arable, y muy delgada la tierra, y pues la maquinaria ahí se oxidó y se echó a perder, ¿no? Y entonces usted tiene la experiencia, y yo diría la fortuna, de además de ser un técnico, académico, científico, digamos, de esta parte, pero además de ese vínculo entre el gobierno y los agricultores. ¿Qué puede decir eso de la idiosincrasia del agricultor del valle y de pues cómo se aprovechan o se desaprovechan este tipo de apoyos?
Bueno, si me lo permite, una pequeña puntualización. El eslogan de que solo los caminos queden sin sembrar nace en 1974 con el mentado Sistema Alimentario Mexicano, SAM, que lo propuso López Portillo, José López Portillo.
Ah, pues eso dije, dije Luis Echeverría.
Dijo Luis
Echeverría. Perdón, López Portillo, ¿verdad? Ya,
sí,
corrijo.
José López
Perdón.
Portillo. Y sí, Cajón de Peñas es una presa enorme que...
Y ahí sí hay actividad turística.
Así, sí es. Incluso la presa, cuando uno la ve por primera vez, yo me asombré de que las aguas se ven azules.
Es correcto.
Se ven azules por la cantidad de agua que es, por el tipo de suelo que usted ya mencionó, y por las profundidades que está almacenando, porque represa 660 millones de metros cúbicos.
Otra vez con esos números.
Bueno, me encanta a mí esto de los números, porque en perspectiva, tiene más agua represada Cajón de Peñas que Trigomil y Catacután juntas.
Ah, ahí sí ya empiezo a entender. Sí, ok, siga.
¿Verdad? Entonces, sí, con el afán de hacer productivos a los terrenos, por poner a trabajar a la gente también, se empiezan a dar apoyos para dotar de maquinaria. Y esos son movimientos que yo tengo noticias desde cuando existía aquí un líder agrario llamado Casimiro Castillo.
Como que sé de él algo.
Sí, 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 pues tiene una población que así se llama, ¿verdad? Los arados que se conseguían eran para ser tirados por
bueyes.
Por bueyes o por mulas o caballos. Eran de una sola reja, con este, ya se les incluía ahí una o dos ruedas de metal, pero la reja era de metal también, y era nada más de un solo chuzo, que le decimos ahorita, una sola mariposa. Entonces, el hecho, pues, de que cuando esto se da con maquinaria, se empiezan a dar maquinarias especializadas que muchas veces ni se utilizaban. Uh-huh. Por ejemplo, las combinadas, las cosechadoras de maíz, de trigo. Había gente que no las sabía cosechar, no las sabía utilizar. Pero el problema, desde mi punto de vista, y porque yo lo viví en el banco, como usted dice, en Ban Rural, cuando se les pedía al ejido que formaran un grupo de trabajo. Entonces, al grupo de trabajo se le dotaba de vamos a decir, un tractor equipado. O bien el gobierno mecanizaba a ciertos ejidos y decía, esto lo va a administrar el ejido fulano de tal. Entonces, mi punto es, a lo que voy, es que no había un dueño específico. Y bueno, mientras que la maquinaria funcionaba a todo dar, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Ahora quiero que...
Ahora me toca a mí,
ahora déjamelo a mí, ahora me quiero enseñar y cosas por el estilo. Y quebres el primer manguillo, pónchese la primera llanta. Entonces, no, te toca a ti pagarla porque tú lo estabas manejando o estaba en tu terreno. Y el otro va a decir, bueno, ¿y por qué yo? Si tiene 500 horas de trabajo con todos los del ejido. Y esas fueron una de las causas principalmente de que bien de todos, bien de nadie. Y a mí me tocó ver a mucha maquinaria, como usted lo dijo, oxidada, que pues se echó a perder. Y sí, hay historias que todo empezó un tractor de categoría 2, que estamos hablando de más de 100 caballos de fuerza, que se echaron a perder porque se les quebró un manguillo de la llanta delantera, se acabó, digo, de la parte delantera, donde va la llanta, y se acabó. Ya nadie lo repuso y ya en eso quedó.
¿Sí? Oiga, Martín, y bueno, yo me acuerdo que hubo una temporada de, no sé si correspondió básicamente con José López Portillo y con Luis Echeverría, muchos apoyos para el campo, llegaban mucha maquinaria, se dotaba de fertilizantes, semilla mejor, y luego se empezó a retirar esos apoyos, y ahorita no sé cómo ande, ya no es tan notorio, pero no sé cómo ande esa parte de los apoyos campesinos. Son menos visibles. ¿Por qué se retiraron los apoyos? ¿O siguen?
Siguen los apoyos, sí se siguen dando, pero ya ahorita ya tienen cierto grado de selectividad. Uh-huh. Ya no se dan con unas coberturas amplias como lo se hacía antes. Y incluso esto se puede medir muy fácil en la cuestión de cómo están las instituciones que están dedicadas a atender las actividades agropecuarias. Yo le puedo decir que en la historia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en aquel entonces de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo, que empieza a cambiar de nombres, Sagar, Sarge, Sagarpa, ahorita es la SADER, y con sus divisiones en agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, empiezan a cambiar la manera de apoyar al campo. Empiezan también a modificarse las estructuras académicas de cómo se trabajaba antes, porque yo todavía tengo compañeros que aún están vigentes, un poquito antes de los baby boomers, Y ellos salían y la expectativa era que luego encontraran un trabajo donde inmediatamente les daban una camioneta, una oficina y una secretaria. ¿Sí? Y a trabajar como
extra. Porque yo nunca trabajé en la secretaría.
No.
Sígale, pues.
Entonces, o secretario, quién sabe, no sé qué, cómo
será. Bueno, vamos, ¿verdad?, a un corte, el último de nuestros cortes, y sí, regresamos.
Muy bien.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Entre ola y ola, la diversión se asoma en Papirolas 2023. Ponte tu traje y súmate a las aventuras del mundo marino. Te esperamos en el Conjunto Santander y el Pabellón Cultural Universitario del 4 al 8 de octubre.
Radio Universidad de Guadalajara invita.
El Switch. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Padilla, Carlitos Verel, y los invito todos los viernes a partir de las 11 de la mañana a escuchar la mejor música rock pop. Solamente aquí en el mejor programa, El Switch, de Radio Universidad, la radio que llevas.
Cuida el medio ambiente. Reduce, reutiliza y recicla. En tus compras, evita las bolsas de plástico. Usa costanillas, bolsas ecológicas, biodegradables, fotodegradables, bolsas de tela, bolsas de papel o de rafia que puedas reutilizar y no dañen el medio ambiente. Recuerda siempre, reducir, reutilizar y reciclar. Radio Universidad, por una cultura sustentable.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Camino de regreso al campo, ahí en mi hogar, en ese lugar donde mi gente está, viviendo a mi manera, al natural, con todos mis amigos me gusta estar. De ahí es donde estoy orgulloso de decir, yo soy del campo y me gusta ser así. Todo el mundo ya te conoce, nuestro amigo eres, lo sé. Invitación no necesitas.
Y ya estamos de regreso escuchando la canción Somos del Campo con Revolver Country Band y con una interesante charla con el maestro Martín Chávez Denis. Y bueno, vamos a nuestros mensajes. Tenemos Yolanda Ramírez, saludos al invitado y conductores del programa. Y dice, efectivamente Bonanza se encontraba donde ahora es a Pisa, a hacer un murillo, una funeraria y tienda de accesorios para cocina. Guillermo Tobar Vázquez, el ingenio Melchor Ocampo se instaló en 1969, precisamente hoy se cumplen 54 años de que llegó a Autlán el primer grupo de trabajadores del ingenio. Venían del ingenio Libertad en Martínez de la Torre, Veracruz, pero la mayoría eran originarios de Uxmal. Las jitomateras y empacadoras se instalaron ya en la década de 1970, si no recuerdo mal. Saludos a todos en cabina de Checo Castañeda. Saludos a todos en cabina, muchas gracias al invitado por compartir tan buenas anécdotas. Y tenemos del doctor Octavio Santana. Muchas felicidades por el programa. Por lo general, los proyectos de irrigación de ese calibre son ambiciosos en un principio, pero no siempre se cumplen a cabalidad. Las razones son múltiples, pero lo construido es muy benéfico para el Valle de Autlán, el Grullo. Muchas gracias a todos por sus mensajes y le mando saludos a Erika, a Pedro, a Alicia, que sé que nos están escuchando, aunque no se reporten.
Ay, ¿y cómo sabe si no se reportan?
Porque yo me doy cuenta. Migue también nos escucha, tampoco se reporta, pero...
Oiga, escucha. Martín, hablábamos aquí en el intermedio, que se llegaba a la temporada de siembra o cosecha, sobre todo de siembra cuando el campo está pelón, y se pintaba de multicolores hace todavía 20, 30 años, y entonces ahí por Unión de Tula y por toda la carretera era muy peligroso porque había tractores transitando, muchos tractores, pero además volteaba uno a las parcelas y de todos los colores y tamaños andaba la chiquillada y los grandes sembrando, y ahora eso ya no se ve, esa parte tan pintoresca del campo mexicano que nos regalaba cada temporada, a principios de temporada, en junio sí. Sobre todo, ya no. ¿Qué, la gente ya no trabaja en el campo o qué pasa?
Sí, sí trabajan, muchos de los que son propietarios de terrenos agrícolas, pues es la única opción que tienen. Uh-huh. Y tienen que trabajar, tienen que hacer lo que puedan con lo que tienen. Yo le puedo citar el caso de un ejido que se llama Casablanca, está instalado en el municipio de Ayutla, que ellos las tierras las preparan en seco y siembran en seco. Entonces, uh-huh. Porque viniéndose la primera lluvia ya no pueden entrar a trabajar. Entonces, uh-huh. Eso es mucho valor, mucha fe de que se les vaya a dar la cosecha, porque pues igual si llueve y deja de primero nace y ya no llueve bien, pues ahí va a quedar el cultivo, quizá nazca, quizá sea pozole o pueden suceder muchas cosas. Sí, las actividades han ido cambiando, el paisaje actualmente está cambiando mucho, por ejemplo, llamemos aquí a Autlán como un ejemplo. Si nos remontamos a lo que dicen los libros, por los escritos por don Ernesto Medina Lima, que habla de la Asociación de Comercio, se me fue ahorita la palabra, pero Cámara de Comercio de Autlán, y que habla que la actividad principal que teníamos aquí era el maíz. Entonces, y eso fue en los años 30. Después, alrededor de los años 50, se da auge a la empresa minera con la explotación de manganeso acá para el lado de Agua Hedionda. Y luego, pues como ya estábamos mencionando, y que las personas que nos hacen el comentario muy acertado, ¿verdad? Pues sí, el licenciado Tobar nos dice cuándo se establece el ingenio Melchor. Yo dije la primer zafra, puntualizando eso, el ingenio se empieza a establecer en 1969, pero la primer zafra fue en el 74. Entonces, las empresas jitomateras, bueno, pues también hacen lo suyo. Y ese mosaico multicolor, se daba porque había buenos aspectos de comercialización. Siempre el maíz había sido favorecido, pero usted mencionó Unión de Tula. Unión de Tula tiene un ejido que en mi experiencia tienen uno de los mejores suelos y uno de los mejores cielos en la República Mexicana, que es el ejido La Piñuela. Y aparte de eso, cuentan con una presa de almacenamiento pequeña, pero al fin almacenan agua, que es la presa de la Alcaparrosa, que creo que su capacidad va, otra vez hablando de números, sobre 5 millones de metros cúbicos, que les da la posibilidad, o les daba la posibilidad, de establecer cultivos en el ciclo otoño-invierno.
Garbanzo, sobre todo.
El garbanzo, ese no ocupa riego, se les da por la humedad ambiental y la humedad residual, sobre todo porque es un clima frío, hay mucho rocío y esa pequeña humedad que aporta el rocío, le sirve al garbanzo para
fructificar. Oiga, Martín, perdón, en 2 minutos, sí. ¿Cómo ve la actividad agropecuaria en el valle y hacia dónde camina? a corto plazo.
Bueno, la actividad la veo intensa. Vamos a clasificarla de intensa porque hay mucho trabajo. Hay mucha inversión. Aquí en nuestra zona, pero estamos hablando del Valle de Autlán, obviamente.
Sí.
Entonces, aquí en el valle se están recuperando superficies muy importantes con cultivos que son populares en China, por ejemplo.
¿Y qué con el agave?
El agave, para mí que es de reporte. De pronóstico reservado.
Okay.
¿Verdad? No quiero expresar mis comentarios porque creo que me hace falta información para decir eso. Y hasta ahí lo dejo.
¿Y hacia dónde vamos? Tiene un minuto para decir lo que quiera decir.
Muchas gracias. Pues, yo creo que tenemos que continuar con la agricultura protegida. Tenemos que manejar más la agricultura de precisión.
Oiga, hablando de la agricultura protegida, tuvimos un invitado de Limón y dijo que eso no está bien, que lo que producen ellos son mercancías y no son alimentos. A ver.
Mejor invíteme para otro jueves porque me da un minuto nada más. Parte sería nada más producir, irnos hacia agricultura protegida, irnos hacia agricultura de precisión, establecer nuevos cultivos, opciones distintas, dado de que tenemos con reserva de lo que todavía quede para este temporal o este año, se supone que contamos con suelo y contamos con cielo. ¿Verdad? Que nos da cierta cantidad de agua y además el sistema hidráulico y hablar un poquito más del acuífero con el que contamos. Entonces, estamos emigrando hacia nuevos cultivos, nuevas formas de cultivarlo también. Y pues vamos a ver cómo nos va con todo eso, porque para mí es una nueva revolución agropecuaria, no nada más agrícola, sino también lo agropecuario. Ya estamos viendo ganado Angus aquí en la región, y cosa que nunca se había visto.
Fíjese que los ganaderos se me han negado. Yo quiero invitar ganaderos y la verdad es que ha sido una frustración. Así es que a ver si algún día se apunta a alguien y lo traemos, y si no, pues hablamos de otras cosas. ¿Quieres cerrar, Elizabeth, por favor?
Pues yo solamente agradecer la participación del maestro Martín en el programa. Estuvo muy interesante su charla.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Y agradecer en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción a Irineo Martínez Barragán y en la operación técnica a Aldair Arechiga. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
Buenas noches y hasta la próxima.
Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias, Martín.
Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciado.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea geográfica.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Llevas.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.